Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Somos tierra de artistas, críticos y de humoristas. Te lo dicen 19 viñetistas valencianos en la exposición La Comunidad del Humor. Es la mejor manera de cambiar de año con el buen humor valenciano. Ven al edificio del reloj del puerto de Valencia entre el 16 de diciembre y el 5 de febrero. La Comunidad del Humor. Ven y verás.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Son las 3 de la tarde y casi 6 minutos y hoy nos iremos al cine. Sí, tendremos cine y motor, tendremos a Eduardo Casanova con nosotros en los estudios centrales de COPE, porque la película para hoy es Downton Abbey, una nueva era, un coche, el Lagonda deportivo de 1929. Bueno, vaya añito, se ha ido a buscar también el amigo Casanova, ¿eh? Un año de crisis, esperemos que no sea el 23 igual que el 29 del siglo pasado. Hablaremos, por supuesto, de cine y motor. Estará con nosotros Eduardo Casanova. Nos iremos, además, hacia un grupo de automoción que ha desembarcado aquí en Valencia, en la provincia de Valencia. Viene de Alicante. Nacía en 1967. Se llama Marcos Automoción, que comienza su andadura con la figura de Francisco Marcos Ferrer. Comenzaba en el mundo de la automoción con la compraventa de vehículos usados y bueno, ha llegado en estos momentos a tener un auténtico imperio. En el 22, hace unos meses, este grupo Marcos, realizaba uno de los mayores saltos hacia la consolidación nacional con la compra del grupo valenciano Montal. Grupo Montal que culmina con su cambio de nombre, cambio de marca y otras muchas cosas. Tiene un montón de marcas que prácticamente no me atrevo a decirlas todas porque podríamos estar todo el programa. 110 concesionarios propios del grupo Marcos Automoción. Estará con nosotros su director de marketing, Nacho Juan, porque se ha adentrado también en una nueva marca que es MG. Pero vamos a hablar un poquito del aterrizaje de Grupo Marcos aquí en Valencia, un grupo alicantino. Tampoco se han ido muy lejos, de Alicante, Valencia, prácticamente todo de la terreta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David y Diego? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Pues mira, aquí releyendo un poco lo que ocurrió ayer con Carlos Sainz en el Dakar, que se tuvo que retirar después de ese vuelco, subida al helicóptero, parecía que se retiraba, volvió, luego se tuvo que retirar definitivamente porque había daño estructural en su vehículo. Loeb sigue en racha, ganó ayer, gana hoy. Y bueno, un Dakar muy duro para Audi, que no le están saliendo nada bien las cosas, Vicente.
Bueno, Carlos Sainz y también Joan Barreda abandonaban en el Dakar sendos accidentes y por tanto, bueno, pues al final pues no tenemos a esta representación tan buena que teníamos en el Dakar todos los años. Y por una cosa por otra, caramba. Siempre igual.
Teníamos también una presentación online muy entretenida. No tiene nada que ver con el asfalto ni el desierto. Mm-hmm. Tiene que ver con el mar. Pero de forma indirecta sí que tiene que ver. Te voy a contar, Vicente. Sí. Todos sabemos quién es. Ya sabemos que en Valencia, sobre todo, que es la Fórmula E. La Fórmula de monoplazas eléctricos, que es producto ibérico. Que la iniciaron Alejandro Agag y Alberto Longo hace ya 9 temporadas. Hace nada empezó la Extremi, todoterrenos eléctricos en zonas de emergencia climática. Los monoplazas son los de la Fórmula E. Sí. En este caso, en la Extremi son todoterrenos eléctricos que van a zonas, pues a Groenlandia, a mitad del Amazonas, a correr donde a Senegal junto al Lac Rose, sí, donde terminaba el antiguo Dakar. Esas zonas donde a nivel climático hay problemas y que ayudan. También han corrido en Arabia Saudí, donde se está corriendo ahora el Dakar. Y esa fue la segunda vertiente de este proyecto eléctrico con origen ibérico, con origen español. Ahora vamos a lanchas o de alta velocidad, pero que vuelan en el agua, llevan foiling, como van elevadas cuando cogen velocidad, sí, como las tablas que vemos ahora en la playa con los kitesurf que llevan el foil y se elevan, sí, pues lo mismo, pero a una velocidad cercana a los 100 km/h. También es un producto y una idea que ha nacido de cabezas españolas, pero ya teníamos un equipo, el mexicano, que izaba detrás del Checo Pérez.
¿Y cómo se denomina la fórmula? Y
la E1, las E1 series,
sí.
Y ya tenemos equipo español.
Muy bien.
Y un grande, Vicente, un grande de verdad, de los grandes grandes detrás de ese equipo, que es nada más y nada menos que Rafa Nadal.
Caramba, la E1 series, atención, que llega al mundo acuático también, ¿no? No quiere decir que sea mar, también puede ser en ríos. Hablaremos de ello, por supuesto, con David y Diego, el hombre de las 3Ds. Ya hemos dado el banderazo de salida, comenzamos hace años. Bueno, por cierto, ya está con nosotros Eduardo Casanova con nosotros aquí, ¿eh? Ha llegado antes, es verdad. Vamos a tener hoy cine motor un poquito antes. Hoy comienza la película antes, así que todo el mundo que espabile, que tiene que llegar, ¿eh? Pero antes que nada, si les parece, vamos a hablar de un asunto. Yo creo que tantos años como lleva Eduardo Casanova con nosotros aquí en la radio haciendo cine y motor. ¿Tú te acuerdas, Eduardo? ¿Cuánto tiempo? Hola, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿te acuerdas más o menos cuando empezábamos cine y motor?
Pues sí, allá por el año 2007, creo recordar.
2007, vale. Pues ahora vamos a ver, no sé si por esa época, ahora enseguida hablamos de tu película, ¿eh?
Claro.
Downton Abbey.
Eso es.
Qué bien suena eso. Yo no sé, yo creo que muy, muy anterior a esto. Hoy se ha presentado, atención, la baliza, esa V16, esa, lo que va a sustituir en poco tiempo a los triángulos. Pero atención, porque la Dirección General de Tráfico había dicho, sí, las que hay ahora a la venta están bien, pero no van a ser las definitivas, porque las definitivas tienen que tener una conexión con la Dirección General de Tráfico, como suena. Conectividad en cualquier parte del territorio. Y en caso de accidente o avería, al iniciar el dispositivo, se envía de manera inmediata y también automática una notificación al centro de control de tráfico de la DGT indicando su localización exacta, de forma anónima. Es decir, que no envía datos, solo envía que ahí hay un vehículo averiado. Y esto es tan sencillo que la mayoría de nosotros todavía no, pues llevamos esa V16, esa iluminación, pero que no tiene conectividad, pues ya existe una. Y hoy ha empezado. Hoy ha empezado la comercialización del llamado Hellflash. Hellflash, la baliza conectada a V16 que sustituye, como digo, a los triángulos de emergencia. Y bueno, para nosotros una gran sorpresa y grato además la información que nos ha llegado, porque hace muchos años, por eso hablaba con Eduardo Casanova de los años, que hablábamos de esta Hellflash. No hablábamos de la V16 ni de una luz que se ponía en el techo, no, se hablaba de Hellflash, ¿eh? Como el Danone, igual que hablábamos siempre del yogur, es Danone, pues esto igual, la V16 es Hellflash. Está con nosotros Alejandro González, que es el responsable de marketing de Hellflash. Alejandro, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muy bien, día feliz para nosotros.
Ya lo veo. Oye, me decía Eduardo Casanova que comenzábamos en 2007 aproximadamente este espacio de cine y motor aquí en Luz de Cruce. ¿Con vosotros también llevé a cabo una entrevista? ¿Los comienzos de Hellflash fueron anteriores?
No tanto como Eduardo, pero el lanzamiento del primer producto fue allá por el 2016.
2016, pero yo recuerdo la entrevista bastante anterior, ¿eh? También te lo digo.
Sí, no, o sea, la idea es desde antes del año 2000, como fase idea.
Por eso.
Como producto, o sea, tiene un tiempo, sí.
Por eso, yo recuerdo la primera entrevista bastante anterior. Igual la busco y la podría encontrar. Bueno, en cualquier caso, hoy es un día histórico para vosotros.
Sí, así es. Por fin llevamos con este último producto, esta novedad, esta baliza conectada de la que hablabas, pues esperando para poder certificarla y comercializarla ya desde hace casi algo más de un año. Sí, sí, por fin puede estar en la calle a disposición de todos los ciudadanos, por lo tanto estamos muy satisfechos y muy contentos por esta noticia.
Bueno, como hace tantos años que hablábamos de Hellflash, esto es casi como el Danone, ¿no? Se podría decir, ¿no? La V16 Hellflash como es la más popular, ¿o sea, sí?
Sí, así es. Bueno, parte de ese éxito es porque al final somos los inventores como tal, no existía esta categoría de producto.
Uh-huh.
Y uno de los fundadores fue quien la ideó, pues tras ver las estadísticas de atropellos en carretera.
Y no podía ser de otra forma. Habéis conseguido la homologación en España, la primera.
Eso es. La primera en España, la primera a nivel europeo y a nivel mundial.
Sí. Bueno, y se llama Hellflash, algo más, ¿no?
IoT.
IoT. Esto por algún motivo...
Para quien no sepa lo que es IoT, al eso. Final son las siglas en inglés, pero sería Internet de las Cosas, y al final lo que quiere decir que está conectada a través de una teleoperadora. En este caso es un dispositivo como el que conocen los conductores,
sí.
Como el Hellflash tradicional, pero tendría, por decirlo de una manera, como una tarjeta SIM dentro de teléfono móvil, que lo que le dotas de conectividad.
Bueno, ahora hablamos de que, en qué consiste esta conectividad, pero veo que Vodafone inicia la comercialización. ¿Va a ser quizá la empresa la que va a distribuir esta señal o qué? ¿Este Gel Flash?
Es nuestro partner en dos sentidos. Por una parte, como comentamos, da la conectividad, es un teleoperador que al final lo que facilita es que el dispositivo se conecte a la dirección general de tráfico, pero por otra parte también es partner en cuanto a comercialización. O sea, no va a ser el único distribuidor ni el único punto de venta, pero sí uno de los más importantes, y lo va a distribuir tanto en su aplicación, en su página web, en todos sus puntos de venta.
Vale. ¿Solo se va a poder comprar entonces a través de Vodafone o se puede adquirir en otros lugares?
No, en otros lugares, también en especialistas, como puede ser un Norauto, grandes almacenes como el propio Corte Inglés.
Perfecto.
O incluso en Amazon, la tienda oficial de Gel Flash.
Ah, fantástico. O sea que se puede a través de Amazon, en Norauto podemos adquirirla, también podemos en el Corte Inglés, con lo cual bueno, hay mucha facilidad de poder comprarla. ¿Ya están allí, por cierto? ¿Ya están en los Norautos, están en los Corte Inglés, etcétera, o todavía no?
Ya están en los Norautos, se está implantando en los Corte Inglés, y a final de semana, este mismo viernes, estará también en las tiendas Vodafone.
En las tiendas Vodafone, o sea que podremos y tendremos la oportunidad de enseguida sabremos el precio, porque bueno, obviamente tiene que haber subido porque lleva más tecnología y tendrá que haber subido algo el precio. Bueno, emite, todos la conocemos, esa luz, emite un destello intenso en color amarillo auto, que cubre los 360 grados. Proporciona conectividad en cualquier parte del territorio. Esto sí es una pregunta que me gustaría hacerte. En cualquier parte, porque claro, puede ser que Vodafone no llegue a algún punto en concreto, o llega a casi todo el territorio español.
Casi todo el territorio español. Una de las opciones, barajamos varios operadores y nos decidimos una de las cosas con Vodafone fue por la alta tasa de cobertura que tiene. Estamos hablando que está en torno entre el 95-98% de cobertura con esta tecnología, lo que implica casi el 100% del territorio nacional.
Bueno, emite ese destello, pero aparte conecta con la DGT. ¿De qué forma? Cuéntanos, porque ya nos has hablado también de la tarjeta SIM, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué forma actúa? Cuéntanos.
Sí, cuando hablamos con conexión, que hace la gente cree que nos van a seguir, no sé dónde estamos, no, nada más lejos de la realidad. Sí. La conexión básicamente se les envía un paquete de datos que es la geolocalización. Se les va a enviar un código GPS para que sepan exactamente dónde hay un vehículo. No qué vehículo, simplemente que hay un vehículo que está averiado, ha tenido un percance, un accidente.
Sí. Esto que estamos viendo estos días, sobre todo en algunas redes sociales, de la DGT te va a controlar, vas a ver si llevas drogas en el coche, cosas. No, esto es falso, absolutamente falso.
Nosotros no sabemos si la verdad o mentira, pero por la parte que nos toca, no a través del dispositivo de Gel Flash IoT, por supuesto que no. Está totalmente, la conexión está anonimizada, que es la parte, se han pasado unos certificados de calidad. Bastante duros, es algo serio, y por supuesto no hay geolocalización constante.
Absolutamente anónimo, por tanto, se sabe que está averiado el vehículo en ese punto en concreto, pero no se sabe qué vehículo está averiado.
Correcto. Ni qué conductor,
ni si lleva algo raro en el vehículo. En cualquier caso, bienvenido sea, si es para pillar a los malos. Pero no es el requisito, o por lo menos no es la intención en estos momentos del Gel Flash de localizar absolutamente a nadie, sino todo lo contrario. Que no nos quedemos literalmente tirados en la carretera. Pero tiene un segundo argumento que creo que todavía es más importante, la interconectividad. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto, Alejandro?
Básicamente la DGT al final hace de distribuidor de información, el dato no lo quiere para nada, sino lo quiere para enviárselo a los paneles de información variable y sobre todo al resto de vehículos. Sí. Tiene compatibilidad, por ejemplo, con los navegadores, con Waze, que nosotros iremos por la carretera con nuestro navegador y nos dará una alarma de que próximamente hay un posible vehículo averiado en la vía, lo cual hará que disminuyamos la velocidad y evitar ese riesgo de segundo impacto, de atropello.
Vale. David, adelante, si quieres tú hacer cualquier cuestión a nuestro invitado Alejandro González, Gel Flash. Ya ves, ya tenemos un nuevo elemento para el vehículo, que conste que yo llevo el Gel Flash en mi coche, pero todavía no el nuevo. Adelante, David.
Yo también lo llevo, claro. A mí cuando llegamos a un producto que ya está definido, que ya está finalizado, ultimado, Vicente, siempre me viene a la cabeza saber cuántas versiones llegaron a realizar hasta que encontraron el modelo exacto, el modelo que se veía perfectamente, el tipo de luz, que incluso en condiciones de luz intensa lo sigues viendo, aunque sea a contraluz, que no le entre agua cuando llueve, que se te caiga al suelo y no se desmonte. ¿Cuántas versiones llegasteis a hacer del Gel Flash hasta llegar a la que tenemos hoy en día?
Hubo muchísimos prototipos y muchísimas versiones. Hasta lanzar la primera versión comercial, llevo como tres o cuatro versiones. Sí. Y hasta llegar hasta aquí, que como estamos hablando, llevamos una evolución de 7 años mejorando el producto hasta llegar al Hellcat 7.
Ya, o sea que aquí ha pasado por diferentes fases.
Sí, sí. Varias y bastantes.
Por muchas fases, ¿no? Ya. Bueno, ¿se puede vincular a, ¿cómo se dice? Incidents App, la aplicación gratuita de asistencia en carretera que permite a los conductores contactar con su compañía aseguradora también, ¿eh?
Eso es. Es compatible con Incidents App. Entonces, es una aplicación gratuita que lo que hace es facilitar ponerte en contacto con emergencias o con tu asistencia en carretera. Uh-huh. Está vinculado al dispositivo, básicamente es ponerlo muy, muy, muy fácil. Y si tienes una avería, un accidente, enciendes el dispositivo, lo pondrías en el techo del vehículo. Pero además, automáticamente, sin hacer nada más, a través del teléfono móvil o incluso del propio coche, porque es una aplicación embarcada, te haría unas preguntas. El vehículo, ¿has tenido una avería o has tenido un accidente? Y depende de lo que respondas, te pone directamente en contacto con emergencias o con tu aseguradora.
Bueno, pues la verdad es que nos queda poco que hablar. Esto ya está, como digo, en marcha, está a la venta, se puede comprar a través de Amazon, dentro de poco en las tiendas Vodafone, también en los Norautos, el Corte Inglés, etcétera. ¿Y el precio cuál va a ser?
O sea, a mí me tiene un precio de lanzamiento de $49.95. Bueno. Y ahí estaría incluido tanto el dispositivo como las comunicaciones. O sea, hay gente que tiene la duda de si tiene que pagar una cuota o se tiene que dar de alta con Vodafone o tiene que ser cliente de Vodafone. No. El producto está listo para usarse, lleva incluida la conectividad y no solo eso, la legislación obliga a que sean al menos 12 años. Nosotros vamos un paso más allá y vamos a dar 12 años a partir de 2026. O sea, sí. Está incluido también, sin coste, toda la conexión de aquí hasta 2026.
¿Y la duración? ¿Tiene caducidad ese Hellflash? Sí. ¿Se acaba la batería? ¿Cómo sería eso?
Bueno, el dispositivo como tal tiene caducidad. Sí. En nuestro caso, los que compremos ahora, estamos hablando de 2038.
Sí.
Y esa caducidad tiene que estar impresa tanto en el dispositivo como en el packaging, en la caja para el cliente lo sepa.
¿2038?
Eso es.
Madre mía. Bueno, el Hellflash durará más que algunos, ¿eh? Desde luego. Madre mía, ¿eh? Tremenda, ¿no? La caducidad, ¿eh?
De ahí también el precio, que es un poco superior porque la conectividad está incluida y el plan de datos hasta 2038, hasta esa fecha.
Es un descuento que tenéis, ¿no? Porque el precio es algo superior, pero ya es una promoción de lanzamiento la que me has dado, ¿eh?
Sí, eso es. Al final optamos muchas veces por adquirir los productos al final, ¿no? Esto es una obligatoriedad que empezará en el 2026.
Sí.
Y queremos evitar, es decir, ya que lo vamos a tener que tener, esperar al final sin no estar seguros desde el principio y que no tenga ninguna desventaja. Entonces queremos facilitárselo a los ciudadanos regalando algo más de conectividad y con un precio especial de lanzamiento.
Bueno, pues nada, pues me alegro muchísimo que hayáis sido vosotros además los primeros en ponerlo en marcha, Hellflash, con la ayuda, por supuesto, de Vodafone, Netum, es decir, una serie de empresas, Netum Solutions, ¿no? Es una empresa española que nacía en Vigo en el 16 para la seguridad vial y que también está con vosotros en este proyecto que ya es realidad, ¿eh, Alejandro?
Sí, así es. Muchísimas gracias por darnos voz.
Faltaría más. Un abrazo grande, Alejandro. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta ahora. Alejandro González es responsable de marketing de Hellflash. ¿Llevas tu Hellflash ya, de Diego?
En todos y cada uno de los coches que tengo cerca hay un Hellflash, por supuesto, Vicente.
Pues ahora tendremos que ponernos el nuevo, ya sabes. Ya. Estamos anticuados. Tú que estás acostumbrado a llevar la fíjate, última tecnología.
Y mira, ya, pero todo lo que sea salvar vidas y sobre todo porque en cierta manera, de forma indirecta, nos cuida a nosotros y de esta forma le facilitamos la vida y cuidamos a la gente que nos cuida en carretera, grúas, policía, ambulancias. Todo es mucho más eficiente y tú mejor que nadie sabes, Vicente, que el tiempo de reacción de los servicios de asistencia en una emergencia es fundamental para minimizar las víctimas.
Bueno, pues aquí está la buena noticia. Hoy lanzamiento ya de la primera baliza, la V16, que sustituye a los triángulos. Ya no tendremos que salir del coche, del habitáculo, para colocar los triángulos, con lo que todo ello conlleva. Y ya saben que lo dábamos a ese dato estos días pasados. La Dirección General de Tráfico comentaba que había aumentado de forma considerable el atropello de peatones en autopistas y autovías. Peatones que, lógicamente, son los propios conductores o acompañantes que salen a poner los triángulos en algunos casos. Si te parece, de Diego, tenemos aquí a Casanova. Vamos a adelantar hoy Cine Motor. Sí, es que hoy empieza la película antes. No sé por qué.
Bueno, yo me había traído ya las palomitas, ¿eh?
Ya, por eso, los cines, no sé, los cines Lish ha dicho, oye, que ahí tenéis que empezar la película antes. Pues nada, vamos allá, si te parece. ¿Eh?
Vamos allá.
Vamos allá con Cine y Motor, con Eduardo Casanova. Y atención, porque después hablaremos, cambiaremos impresiones sobre Marcos Automoción, que es el grupo Marcos. Ha realizado uno de los mayores saltos hacia la consolidación nacional con la compra del grupo valenciano Autos Montalt, el grupo Montalt. Y ayer se estrenaba con una nueva marca, que es MG. Lo comentamos enseguida, estará con nosotros Nacho Juan en un ratito. Esto es COPE, esto es Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Comienza la sesión del cine. Hoy Casanova nos han llamado de Kinépolis, de los Lis, de todos los cines de la Comunidad Valenciana, y han dicho, oye, que pensamos antes hoy.
Sí, es que no quieren que les hagamos contraprogramación.
Ah.
Y es que además hay películas en cartel ahora que son muy largas y tienen que empezar antes.
Sí, sí, por eso. Y tú también tendrás que ir al cine dentro de poco.
Claro, claro.
¿Te vas hoy mismo? ¿Hoy tienes sesión o no?
Hoy tengo sesión.
¿Y podemos descubrir cuál o qué?
Pues no, la sesión secreta.
No, sesión secreta. Oye, de Diego, que tiene sesión secreta Eduardo Casanova.
¿Eh? Bueno, y a mí cuando va a ver estas cosas me preocupa, ¿eh? Nos tendría que contar, tendríamos que hacer el chequeo de realmente si lo que va a ver hay un coche en la película, Eduardo.
Ah.
Pues posiblemente, pero como todavía no lo he visto, pues no lo puedo decir.
Alguno encontraremos seguro, ¿verdad?
Bueno. Pues nada, lo que no es secreto es que la película de hoy para hablar de Eduardo Casanova se llama Downton Abbey. Es una película que tiene coches también.
Sí, Downton Abbey. Una nueva era.
Ah, muy bien.
Porque es la segunda película que seguro que ha gustado mucho y seguirá gustando a quienes disfrutaron de la famosa serie y también del film anterior que se estrenó en 2019. Porque es que retoma los mismos patrones que han cimentado el éxito de este universo, de Downton Abbey.
Sí.
Yo la verdad es que no he visto ningún episodio de la serie, pero las dos películas me han encantado. Ya la primera la trajimos a este espacio. Y es que el tono entrañable que preside la historia, el refinamiento que se aprecia en cada detalle y unos personajes cándidos, pues la verdad es que te ganan el corazón de inmediato. Esta vez, además, se añade un episodio que parece un homenaje a Cantando bajo la lluvia, porque ironiza con el tema del doblaje de los actores a principios del cine sonoro. Y suma así alicientes y también algunos detalles emotivos que hacen muy agradable el visionado de esta película, que ahora está ambientada en los años 20, digo ahora porque la película o la serie empieza mucho antes, pero ahora llegamos ya a los años 20, a finales de los años 20, y la condesa Violet comunica a su familia que un antiguo amor le ha legado una villa situada en el sur de Francia. Así que parte de los Crowley viaja hasta allí para conocer esta mansión, donde su actual propietaria, que es la viuda del difunto testador, pues se muestra bastante arisca y disgustada con esa incómoda situación por la decisión que tomó su esposo. Su hijo se lo toma con más elegancia, ¿eh? O mejor filosofía. Todo esto coincide con el rodaje de una película americana, El jugador, de Gambler, en las estancias principales del castillo. El desembarco de Hollywood en Downton Abbey genera una gran excitación y el alquiler temporal de esas dependencias pues va a suponer unos ingresos que permitirán arreglar el viejo techo del castillo. La verdad es que la película fluye con mucha agilidad, alternando los dos escenarios principales por donde transcurre la acción, el castillo clásico de la serie y de la película anterior, y también esa villa al sur de Francia, y juega muy bien el guión con el choque de culturas y con el choque de estilos. Mantiene muy bien el equilibrio y el interés en esa alternancia, y la verdad es que también guarda algunas sorpresas que descolocan. El humor sigue estando muy presente en toda la película, incluso gana chispa al contraponer las costumbres y frivolidades de las estrellas del séptimo arte con, digamos, los modos aristocráticos de los anfitriones del castillo de Downton Abbey. Y en este sentido aprovecha muy bien la revolución que también supuso la aparición de las primeras películas sonoras. El guión prácticamente responde a una estructura circular y podría ser el broche final a este universo, porque no solamente cierra el relato central, sino también algunas subtramas que ya venían de lejos. Por su parte, las virtudes técnicas relucen como siempre en cualquier producción británica y más en esta serie. Las localizaciones, el vestuario, la fotografía, todo ello proporciona unas imágenes espléndidas. Y en el reparto pues repiten la mayoría de los actores principales ya conocidos. La veterana Maggie Smith, que a sus 87 años sigue en plena forma, rebosando esa ironía satírica propia de su personaje, una actriz a la que muchos recordarán por películas ya de hace muchos años, como Mujeres en Venecia, Muerte en el Nilo, Sister Act, y también participó en la saga Harry Potter. El resto del elenco pues se va repartiendo el tiempo porque es muy nutrido, son muchísimos los actores que participan. Repite Hugh Bonneville, al que también muchos recordarán por aquella película bélica que era Monuments Men. Una clásica como es Elizabeth McGovern, que ya destacaba cuando era muy joven en aquella magnífica película que era Érase una vez en América. Fíjate, cuando la seleccionaron para esta serie, primero serie y después películas, estuvieron dudando entre ella y Gillian Anderson, la protagonista de Expediente X, pero ella hace muy bien de Cora Crowley. Y luego repiten también veteranos como Penelope Wilton, Michelle Dockery, y entre las nuevas incorporaciones encontramos actores de la talla de Hugh Dancy, Dominic West, y de la francesa Nathalie Bay, que lidia muy bien con el papel más antipático de esta película. La dirección corre a cargo de Simon Curtis, que le toma el relevo a su antecesor en la anterior película, que era Michael Engel, pero sigue contando con el mismo guionista, Julian Fellowes, que es de alguna manera la esencia de esta serie y de la película anterior también. Simon Curtis era un realizador que estaba especializado sobre todo en series televisivas, pero que cuando dio el salto al cine pues nos ofreció algunos títulos muy dignos, como Mi semana con Marilyn, La dama de oro y Adiós Christopher Robin. Además está casado con la actriz Elizabeth McGovern. Y es que esto de la endogamia dentro de este universo de Downton Abbey es lo más habitual.
Sí.
Mira, yo no soy mucho del corazón, pero te digo, al final de la película aparece un bebé que es el hijo real del matrimonio que forman Laura Carmichael y Michael Fox, que interpretan respectivamente a Patricia Crowley y al mayordomo Andy Parker. Bueno, ellos están casados desde el año 2014 y fueron padres en marzo de 2021 cuando comenzaba el rodaje de la película. Necesitaban un bebé y qué mejor que el suyo propio. Luego también participa Jim Carter, que es el veterano mayordomo, que vuelve a coincidir con su esposa en la vida real, la magnífica actriz Imelda Staunton. Y algo parecido a lo que cuenta esta película sucedió en la realidad, porque el auténtico castillo, que se llama Highclere Castle, no estaba en buenas condiciones y vieron sus propietarios, los condes de Carnarvon, una oportunidad magnífica para hacer reparaciones cuando fue elegida su mansión para rodar la serie. Hay que decir que los antepasados de esta familia de nobles ocupan ese castillo desde 1679. Me imagino que ese fue el año en que se construyó. O sea, desde el siglo XVII. Ha ido pasando de padres a hijos. Bueno, el castillo cuenta con unos interiores maravillosos, como por ejemplo su fastuosa biblioteca o el comedor, que es una auténtica joya. Y esas estancias han servido de plató de rodaje para la serie y para esta película. Otras, como por ejemplo los dormitorios o las cocinas, pues lógicamente se han ido reformando. Y entonces esas estancias han sido recreadas en estudio. En un momento dado en esta película vemos cómo los protagonistas pasan por la puerta de un cine donde se anuncia la película El Terror. Esta fue la segunda película sonora de los estudios Warner Bros. Sin embargo, no se ha conservado ninguna copia, ni original ni restaurada. Una lástima, ¿eh? La segunda película sonora de los Warner, pues mira, se perdió para siempre. Bueno, la incidencia que trastoca el rodaje de la película El Jugador, que está rodando allí en Downton Abbey, está inspirada en un suceso real, en un incidente real, o en una anécdota real, porque Alfred Hitchcock, en 1928, estaba rodando la película Chantaje, como una película sonora, como una película muda. ¿Qué pasó? Que, comenzado el rodaje, se estrenó la primera película sonora, así reconocida, que es El Cantor de Jazz. Fue un éxito tan arrollador que obligó al maestro del suspense a cambiar todos los planes que tenía y a convertir Chantaje en una película sonora. Prácticamente lo mismo que sucede en este film del que estamos hablando hoy, Downton Abbey, Una Nueva Era, que cuenta con esta maravillosa música del compositor habitual también de la serie, John Lumb, un autor escocés nacido en Glasgow hace 66 años, que la verdad ha aportado músicas maravillosas para diferentes series de televisión, pero concretamente para esta, ¿no? Donde esas melodías recorren las diferentes imágenes, unas melodías elegantes, en ocasiones de aires bucólicos. En la primera película se le acusó de que no había aportado nada nuevo, que prácticamente había hecho un collage de las partituras que ya había compuesto para la serie. Aquí ha escuchado esas críticas y ha dicho, bueno, pues ahora van a saber qué compositor soy yo. Y la verdad que ha compuesto, por un lado, un tema que escuchábamos al principio para las secuencias donde los actores y el mundo de Hollywood toma protagonismo, y otro tema que ilustra el paso de los Crowley por esa villa del sur de Francia. Este es el tema,
sí,
que es, evoca un poco los comienzos del cine sonoro o aquellas comedias de esa época. Sí. Pero luego, si pones el tema 3, ese tema es el que nos transporta de alguna manera al sur de Francia y a esos bellos parajes.
Es verdad. Estoy transportándome.
Estás en Francia ahora mismo.
Estoy en Francia.
Muy bien. Pues mira, esta...
No rompas el encanto, claro.
A mí me ha encantado, ¿eh? Me ha parecido maravillosa esta banda sonora.
Has reaccionado hacia atrás diciendo, pero hombre, no me interrumpa.
No, me he relajado. Escuchando ni más ni menos que a la Orquesta de Cámara de Londres, que es la misma formación musical que ha participado en diferentes bodas reales. Y con esto llegamos al motor.
Venga, vamos allá. ¿En qué coche has venido hoy?
Pues mira, con un Lagonda de 3 litros del año 1929. Me lo han prestado, solamente para venir aquí.
Sí, lo sé.
Es el mismo vehículo que conduce Hugh Dancy, que hace de director de cine, Jack Barber, cuando pasea por los alrededores de Downton Abbey y por la misma ciudad. Lagonda, esta historia es curiosa, Yo creo que la hemos contado alguna vez, pero y hace muchos años, porque no es muy habitual ver un Lagonda en la gran pantalla. Bueno, pues Lagonda fue una marca británica de coches de lujo que se remonta a 1898. El fundador se llamaba Wilbur Adams y era estadounidense, hijo de inmigrantes escoceses, y nació en Springfield, en Ohio. Este hombre adquirió conocimientos de mecánica trabajando en una fábrica de Singer, la de las máquinas de coser. Bueno, pero su vocación era cantar ópera, a toda costa. Lo intentó en Estados Unidos y fue un fiasco. Así que, con ánimo de hacer realidad su sueño, se marchó a Inglaterra. Allí lo volvió a intentar y volvió a fracasar.
Vaya.
Pero como tenía conocimientos de mecánica y de ingeniería, pues se puso a esto de hacer motores. El nombre de Lagonda viene de un dialecto indio que significa el río del ciervo, y es así como bautizaron los primeros americanos a un paraje natural donde hoy encontramos la ciudad de Springfield, la tierra natal del fundador. Y este emprendedor, después de fracasar en esto de cantar, yo también hubiera fracasado, pues comenzó a fabricar motores para barcos. Se decía que los motores de sus barcos hacían a los buques más ligeros y más rápidos. De hecho, fíjate, el barco que arbitraba las famosas regatas entre Oxford y Cambridge a principios del siglo XX llevaba un motor de Lagonda. Ya en 1903 empezó a fabricar bicicletas y triciclos motorizados, y en 1907 salió de su factoría de Surrey el primer modelo de coche, que es un Lagonda 6 cilindros, como muy parecido al que vemos en esta película. Y sobre todo se hizo popular porque ganó una carrera de velocidad entre Moscú y San Petersburgo. Esto provocó que la nobleza de la época, cercana al zar, empezara a comprar también coches Lagonda, y a su vez repercutió en el prestigio y buen nombre de la marca. Lejos de competir con Morris, que estaba en auge, pues decidió especializarse en coches deportivos de lujo. Muchos modelos eran asesorados en su diseño por auténticos pilotos profesionales, por grandes campeones. El que vemos en la película apareció en 1929, es decir, cuando la ola del crack de aquel año empezaba a llegar a Europa, una crisis que la empresa acusó años después, que fue comprada por el grupo Aston Martin. Pero este vehículo se fabricó hasta 1934 con un motor de 6 cilindros en línea. Hubo algunos modelos, algunas variantes que no tenían embrague, ¿eh? O sea, es curioso. El coche era más pesado, no sé cómo lo hizo. Tengo que estudiar esta mecánica.
Sí.
Y el caso es que aún así el coche alcanzaba una velocidad media de unos 130 kilómetros por hora. Sí. Medía 4 metros y medio de largo, 1,45 de ancho, con una estampa, ya digo, muy deportiva de la época. Se hicieron solamente 580 unidades. Hoy se calcula que solamente sobreviven un 10%, no llega a 60. Y en las subastas, el precio de partida, lo digo por si quieres adquirir algún día un vehículo Lagonda de 1929, precio de inicio 100.000 libras, unos 130.000 euros más o menos.
Bueno. De Diego, tú el Lagonda lo has probado. Lo sé.
No, pero ¿sabes quién seguramente igual lo prueba?
¿Quién?
Y fíjate lo que voy a relacionar. Voy a relacionar Lagonda con Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque la marca es propiedad de Aston Martin, que es la escudería de Fernando Alonso. Y se estaba planteando inicialmente Aston Martin utilizar el nombre Lagonda para sus vehículos eléctricos. Pero como al final todos van a ser eléctricos, cabe la posibilidad de que el gran deportivo o quizá el SUV de Aston Martin reciba el nombre de Lagonda. Así seguramente lo probará Fernando Alonso para hacerlo más deportivo todavía, que es su escudería para los próximos dos años. Y tengo la sensación de que recalará mucho tiempo en el universo de Aston Martin, y que yo espero que finalmente Vicente también sea el universo de Lagonda.
Es que Lagonda es la monda.
¿Sí?
Esperemos que el 23, pero el siglo siguiente no sea igual. Esperemos, ¿eh? No lo has elegido por esa fecha, ¿no?
No, nada que ver.
Enseguida nos aconsejas. Y también nos vamos hasta el Grupo Marcos. Estamos en Luz de Cruz, esto es COPE. 92.0 dispositivos móviles.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Si queremos irnos al cine hoy, Eduardo, como vas a ir tú, pero nos tienes ese enigma de no conocer qué película va a haber hoy, Eduardo Casanova. No lo dirá el próximo miércoles, seguro.
Seguro.
Lo desvelaremos el próximo miércoles. Pero en cualquier caso, ¿qué deberíamos ver hoy? ¿Día del espectador o el fin de semana? Pues viernes, sábado, domingo.
Hay cine más allá de Avatar, aunque no lo parezca.
Ah, sí.
Y a ti que te va un poco la evasión, las palomitas, olvidarte de todo el mundo y estar pendiente de lo que sucede en pantalla, sí. Yo te recomiendo la última película de Guy Ritchie, que se titula Operación Fortune, el gran engaño, donde tienes acción, suspense, humor, con un Jason Statham que borda el papel de tipo duro, como es habitual. Pero atención a Hugh Grant, ¿eh? Qué bien le sientan los años a Hugh Grant y cómo domina la ironía. Me encantó este personaje que encarna en esta película, que no da respiro. Luego, si eres un poco más cinéfilo, yo te recomiendo Living. Es un remake de una película de Akira Kurosawa de los años 50, Vivir. Pero solamente por la magnífica interpretación del actor Bill Nighy, lo recordarás, el rockero de Love Actually,
sí.
Vale la pena este drama, que tiene lecturas muy vitalistas. y que además critica bastante a la administración. Mm. A la administración de los años 50, con unos males que siguen vigentes hoy. Mal que no sepa.
¿Cómo se titula la película?
Living. Vivir. Ya digo, un drama moderado, ¿eh? Mm. Con unas lecturas muy positivas. ¿No? Porque sale diciendo, oye, hay que aprovechar cada momento en el que estamos bien.
Cine y motor, Eduardo Casanova. Maestro, gracias.
Hasta luego.
15 minutos restan para las 4 de la tarde y los vamos a dedicar en cosa buena. Sí. Vamos hasta el grupo Marcos. Enseguida nos ponemos en marcha. Un grupo que comenzaba en 1967 y atención, porque el año pasado, a nada, hace dos días, como aquel que dice, realizaba uno de los mayores saltos hacia la consolidación nacional con la adquisición del grupo Montal, el grupo valenciano Montal. Enseguida hablamos de ello. También está con nosotros, sigue con nosotros, David de Diego.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Seguimos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Está con nosotros, sigue con nosotros David de Diego desde su estudio central. David, sigues ahí, ¿verdad?
¿Mm? Aquí estoy. Oye, y Vicente, ¿tú te notas arriesgado a saber cuántas marcas engloban el universo Marcos?
No, hombre, son 110 concesionarios y las marcas, estaríamos todo el día aquí, hablando de marcas. O sea, tremendo. Marcos Automoción, que así se llama, ¿eh? Marcos Automoción. Su director de marketing es Nacho Juan. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, que no será la primera vez, supongo, que hablaremos muy a menudo porque el grupo Marcos o Marcos Automoción pues ha llegado aquí a Valencia. Oye, tampoco estabais tan lejos, ¿no?
No, la verdad es que no, a un pasito.
por eso. Bueno, el grupo Marcos nacía en 1967, o sea que ya tiene solera.
¿Mm? Sí, la verdad es que sí, lleva una trayectoria bastante considerable en tiempo. Y bueno, muy contentos y muy ilusionados de poder haber aterrizado en Valencia el año pasado.
Sí.
Y bueno, y con intención de conocer el territorio valenciano, que el alicantino ya lo conocíamos bien y seguir aprendiendo.
Perfecto. Ayer, como aquel que dice, el 22, realizabas uno de los mayores saltos hacia la consolidación, que es la compra del grupo de automoción valenciano, el grupo Montalt, que dice, o decís en la nota de prensa, que culmina con el cambio, pero yo creo que no culmina, ¿no? Que sigue adelante, ¿o qué?
Bueno, yo creo que estas cosas, o sobre todo en este sector, van surgiendo oportunidades, porque es un sector de muchos cambios.
Sí.
Y evidentemente si surgen oportunidades, pues seguro que nuestra dirección general pues intentará aprovecharlas.
Está con nosotros David de Diego, adelante. Cualquier comentario, adelante con él, porque yo tengo muchas preguntas para
Bueno,
Nacho.
Son muchas marcas las que engloban el universo del grupo Marcos. Nacho, ayer en concreto veníais a Valencia por algo muy especial, cuéntanos.
Bueno, pues ayer tuvimos la gran suerte de poder inaugurar y de poder incluir una marca nueva y una marca en la que tenemos mucha ilusión depositada en ella, que es MG. Aperturamos la instalación principal en pista de silla, además en una localización donde ya tenemos la instalación de Nissan, antiguo Montauto, ahora Nissan Marcos Automoción.
Sí.
Y como comentaba, pues muy ilusionados porque es una marca que tiene una proyección increíble, que el último año ha multiplicado por 1000 sus ventas y que tiene un producto relación calidad-precio, pues la verdad es que el más competitivo del mercado, te diría.
Yo antes no me atrevía a decir todas las marcas, tú ya estás diciendo algunas de ellas. Es verdad que hay un montón de concesionarios del grupo Montal, de lo que era el grupo Montal, que tenían una denominación en concreto. A partir de ahora se llaman Marcos Automoción, cada uno de ellos.
Así es, bueno, nosotros la intención que tenemos en la estrategia es que evidentemente el grupo de conglomerado de concesionarios pues acabe con una misma denominación, que sea marca y Marcos Automoción, y la intención es en Valencia, sobre todo con aquellos concesionarios con tanto peso, ¿no?, y con tanto nombre, pues intentar hacer una transición para que en un futuro, para calculamos año 2024, pues todas estén ya con la denominación Marcos Automoción.
Son 110 concesionarios propios.
Sí, bueno, hemos hecho algún cierre hemos reestructurado también alguna instalación que teníamos en Madrid y tenemos intención también de hacer alguna otra reestructuración este 2023, más de 100 instalaciones y a día de hoy 20 marcas oficiales.
Nacho, Vicente, me la voy a jugar yo, ¿eh? Peugeot, Opel, Citroën, Alfa Romeo, Jeep, Renault, Kia, Hyundai, BMW, Ford, DS Automobiles, Abarth, Fiat, Dacia, Nissan, Mazda, Mini, Jaguar, Land Rover y falta al final, que la tenéis que incluir dentro de nada, MG.
Efectivamente.
Todas esas marcas dentro del universo de Marcos Automoción.
Eso es, y además de eso también nuestra marca de ocasión, Marcos Ocasión, que bueno, intentaremos en este primer trimestre aperturar la tienda justo pegado a la tienda de MG en Pista de Silla y con nuestro marketplace para intentar potenciar la venta de vehículos de ocasión a nivel nacional.
Sedes en Alicante, hablo de provincias, ¿eh? En Murcia, en Madrid, Mallorca, Toledo, por supuesto en Valencia, en Barcelona, prácticamente en gran parte de España, y la expansión cada vez mayor. ¿Alguno podría calificar, Nacho, de auténtica locura, ¿no? Como está el mundo del automóvil ahora y tal, y ahí está, un grupo consolidándose cada vez más. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo ha sido?
Bueno, yo creo que con mucho trabajo, ¿no? Mucha constancia y evidentemente pues intentando aprovechar las oportunidades que el mercado te va dando, ¿no?
Sí.
Como dice nuestro CEO, su intención siempre ha sido intentar pues expandirse como una mancha de aceite en el territorio del Levante.
Sí.
Nuestra intención tampoco es crecer en zonas de ámbito donde no tenemos o donde no conocemos los mercados y siguen surgiendo oportunidades, como he dicho anteriormente, pues intentaremos aprovecharlas.
Sí, a mí me deja alucinado porque yo tengo la sensación de que difícilmente algún cliente que entre dentro del universo del Grupo Marcos se vaya sin coche, porque con tantas marcas, no sé si tenéis en el futuro, aparte de MG, que es la última incorporación al equipo, ¿hay alguna otra marca en el universo vuestro que pueda llegar en 2023 o por el momento asentáis y esperáis un poquito a ver cómo evoluciona el mercado del automóvil, Nacho?
Lo que se pueda contar, Nacho, lo que se pueda contar.
Sí, evidentemente no, pero nuestro principal objetivo este 2023 es intentar, como bien habéis dicho, asentarnos, reorganizarnos y sobre todo hacernos fuerte para como he comentado antes, intentar aprovechar oportunidades. No, de momento no tenemos intención o nada fijo, claro.
Ya. Oye, y Nacho, ¿tú llevas un coche de una marca en concreto o cada día uno diferente? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo haces como nosotros, como la prensa, que cada semana probamos uno? ¿Cómo lo llevas tú?
Bueno, yo tengo la gran suerte de dentro del sector en el que estoy, poder probar y poder conocer toda la gama de productos y sí que es verdad que evidentemente tengo el corazón dividido entre todas las marcas.
Yeah.
Y sobre todo a mis amigos intento asesorarles lo mejor que puedo dentro de que evidentemente con 20 marcas pues tienes una variedad bastante grande, ¿no? Pero bueno, soy un afortunado de poder conocer todo el producto.
¿Seguirás estando por Alicante o te vas a fincar por aquí, por Valencia también?
Bueno, poco a poco voy conociendo territorio valenciano. Todavía no tengo el nano, ni digo nano mucho, pero sí. Poco a poco lo iré perfeccionando, ¿no? La verdad es que este último 2022 sí que he estado bastante por allí y sí que estoy intentando, conocer el mercado, el mercado de allí valenciano y... Sí. Nosotros, aunque tengamos sede, porque nuestra sede principal sigue estando en Orihuela, aunque ahora también tenemos una sede en Valencia, que era la sede de Grupo Montal.
Sí.
Y intentando compaginar las dos sedes e intentando organizarnos para poder tener presencia en las dos oficinas.
Hablabas del Grupo Montal. Ford sigue siendo Montal por el momento, ¿no? Es un nombre que habéis está muy consolidado y, por tanto, seguís respetando tal cual, ¿no? Como es.
Eso es, evidentemente, sí. La verdad es que era un trabajo hecho de muchísimos años y creo que era lo más sensato, pues intentar respetar ese nombre que tan que tan conocido es en el territorio valenciano.
Bueno, ¿algún detalle más de Diego?
Sí, ya sabe Nacho que yo dentro del mundo de luz de cruce, sobre todo sí. Hablo de eléctricos, pruebo eléctricos, sí. Y de MG con el 4, con el MG4, con Nissan, con el nuevo Ariya, Renault, sí. Que han traído el Megane E-Tech. Y sí. Bueno, por ejemplo, que son las tres últimas novedades. ¿Las has podido probar ya, Nacho? ¿Tienes alguna opinión de esos modelos o todavía no te los han dejado?
Bueno, MG todavía no he tenido la oportunidad de probarlos, sí, y ayer de trastearlo un poco, pero no en parado. No lo he podido probar, y el resto, evidentemente, de gama, pues sí que he tenido la gran suerte de poder probarlo, ¿no? Y de intentar, sobre todo, pues a nuestro círculo más cercano, inculcarle, bueno, ese valor añadido de la sostenibilidad, que evidentemente nosotros también tenemos que dar ejemplo con ello.
Nacho, Juan, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Luz de Cruce, y yo creo que vamos a hablar en muchas ocasiones, ¿verdad?
Ojalá pueda asistir alguna vez más y poder charlar con vosotros. Un placer.
Por supuesto que sí. Nacho, un abrazo muy grande y nada, y enhorabuena.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Nacho Juan es director de marketing de Marcos Automoción. Todas las marcas que ha comentado David, todas, absolutamente todas, son muchas.
Y no las he dicho de memoria, las he tenido que leer, Vicente. Son muchas, muchas, muchas.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues todas estas marcas, gran parte de ellas ya aquí en Valencia, con la compra del grupo Montal, y por tanto, bueno, pues con ese... Bueno, la estructura sigue siendo exactamente igual que la del grupo Montal. Cambian, es decir, las denominaciones que estábamos acostumbrados, salvo Ford Montal. El resto, pues, ya son Marcos Automoción, Hyundai, Kia, etcétera, etcétera. Bueno, de Diego, ¿algún detalle más que tenemos que comentar o qué? Fuera de ello.
Lo que comentaba al principio del programa, las E1 series, esta competición de lanchas ultra rápidas que vuelan pegaditas al mar, y que Rafa Nadal, que está siendo un poco la sensación en las redes sociales, se ha unido a ese proyecto que tiene un origen ibérico, español. Qué mejor embajador para esta competición eléctrica que Rafa Nadal, y que es de otro universo también muy grande, que ha crecido, que empezó con la Fórmula E, de la mano de Alejandro Agag y de Alberto Longo, continuó con la Extreme, y ahora llega al mar. Y yo espero que, aún no está el calendario de las competiciones, pero si puede ser en Valencia, que haya una competición, y si no, que sea cerquita para que vayamos a verla, Vicente, que sea en aguas del Mediterráneo español.
Bueno, nos queda tiempo y vamos a cambiar impresiones con María José Alonso. Lo haremos en la jornada de mañana. Las matriculaciones de vehículos de dos ruedas crecen un 4,6% en el 22, superan las 200.000 unidades. Pese al incremento de los costes de producción, las matriculaciones de vehículos de dos ruedas han recuperado las cifras previas a la pandemia. Crece la popularidad de los scooters, el mercado muy saludable, los microcoches que empiezan a dispararse, tímidamente, pero se disparan, y las motos, el vehículo con mayor cuota de eléctricos. Y atención, porque los vehículos de dos ruedas son los grandes excluidos de los llamados PEMUS, es decir, los planes de movilidad sostenible todavía. Esto a Alonso le hará mucha gracia, mañana cuando hablemos con ella, va a hacer mucha gracia de Diego. Los ayuntamientos deben reconocer la singularidad de la moto y dedicarle una gestión diferenciada en el ámbito urbano. Eso es lo que ha dicho el presidente de Adesdor. A ver qué pasa.
En el ámbito de la seguridad. Vicente, iba a haber un pique que vamos a seguir de cerca, porque la directora de la jefa de sostenibilidad de Polestar, o sea, es una marca del universo Volvo, que únicamente vende vehículos eléctricos, Fredrika Klaren, ha criticado a Toyota y a su CEO, a Akio Toyoda, por su insistencia en los motores híbridos. Sí que es cierto que Toyota ha sacado el BZ4X, pero sí que en muchos mercados la presencia de los vehículos híbridos de Toyota es muy importante. Y un poco lo que critican es que en Europa, oye, señores de Toyota, que cambien el chip. Ya veremos si les hacen caso desde Japón a Polestar.
Saludos de Diego, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Hablaremos de ventas de vehículos de ocasión, del mercado en general, con Marcel Blanes. Seguiremos con las redes sociales, con nuestro hombre de TikTok. Y otros muchos más asuntos, que daremos en este espacio de movilidad llamado Luz de Cruces.